En 970 Noticias, el informe de Nicolás Delgado.
Nicolás Delgado, buen mediodía, bienvenido a 970 Noticias. ¿Cómo estás?
Buen mediodía, Andrés, y buen mediodía para toda la audiencia de 970 Noticias.
Bueno, una semana donde hablamos mucho de forestación, hablamos mucho de plantas de celulosa, hablamos de temas políticos, de vetos, situaciones que se dieron en el Parlamento. Pero bueno, en algún punto también se llevó a meter en todo este lío de la forestación el tema lechería, a favor, en contra, defensa, situaciones. Y bueno, es un buen momento para analizar qué pasa con la lechería en Uruguay, y allí se mete Nico Delgado, sobre todo para ver cómo está y qué es lo que puede pasar, qué es lo que viene en el próximo año.
Y por lo menos, ¿cuáles son los planes que tiene el Partido Colorado para la lechería? Me parece que esa es la clave, eso es lo que vamos a hablar hoy, porque este miércoles 15 de diciembre se vivió una jornada histórica en el Parlamento. Tú lo decías, Andrés, Cabildo Abierto y el Frente Amplio aprobaron un proyecto de ley forestal que modifica lo que había sido aprobado en el Parlamento en diciembre de 1987, y el presidente Luis Lacalle Pou anunció que lo vetará, es el primer veto. Blancos y colorados votaron en contra de la ley. Además, dos ministros colorados, el de Ambiente, Adrián Peña, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, presentaron el lunes un decreto que actualiza la regulación para el uso de suelos de prioridad forestal. Las fuerzas de la coalición y de la oposición están en puja, y el Partido Colorado ya empezó a definir sus prioridades para el año próximo. Esta semana, el lunes, sesionó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, el CEN, y definió que la lechería será prioridad de su agenda del año que viene a partir de las propuestas que pueda efectuar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si la batalla de la forestación se dio este año en el Parlamento y pasó a manos de Lacalle, el Partido Colorado pretende no perder pisada en la agenda política y busca impulsar a un sector agropecuario que se ha visto golpeado en los últimos años por el cierre de tambos. ¿Qué propone el Partido Colorado? Mirar a Nueva Zelanda como cuando hace 50 años la miramos para desarrollar la industria forestal. En eso coinciden los dos técnicos que visitaron el lunes el Comité Ejecutivo del Partido Colorado: el ingeniero agrónomo Guillermo Trachtenberg, asesor del director del Banco República y columnista de La Mañana, y el economista Carlos Stenery. Trachtenberg presentó un informe que analiza la situación del sector y sus prioridades de futuro, y Stenery, que está vinculado a la lechería porque su familia materna tiene tambo, fue invitado por el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Stenery es licenciado en Economía por la Universidad de la República y tiene un máster en Economía por la Universidad de Chicago. Trabajó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la OPP entre 1989 y 2010. Se desempeñó en el cargo de agente financiero de Uruguay en Estados Unidos y Canadá. Ocupó un rol súper relevante durante la crisis del 2002. Participó de la negociación con el Fondo Monetario Internacional durante la crisis y nos explicó hace algunas horas por qué la lechería es un sector clave para desarrollar.
Por la importancia en la generación de empleo rural, por la importancia que ya muestra como sector exportador, es uno de los grandes sectores exportadores del país, y en tercer lugar por el potencial que tiene, es decir, el mercado internacional prácticamente no está limitado, el país tiene un buen potencial de crecimiento, y algunos estudios recientes como el que ha hecho Ceres muestra de que el sector lechero es el que tiene el multiplicador de actividad más alto de la economía, es decir, por cada dólar que genera la lechería, genera un dólar punto tres en el resto de la economía. Por lo tanto, todos estos factores muestran la importancia del sector. Por otro lado, de manera paradójica, la lechería tiene algunas dificultades de crecimiento, tanto a nivel de producción como a nivel industrial, que en una estrategia de crecimiento y de fomento de la actividad lechera hay que atenderlas y mirar y pensar con la mente abierta de cuáles son las restricciones que impiden que la lechería crezca de manera más acelerada que en la actualidad.
Bien clarito, ¿no? Bien clarito.
Sí.
Bien clarito.
Ese es el escenario.
Cuando hablan expertos, uno entiende, ¿no?, qué es lo que pasa. Muchas veces cuando los que hablan no tienen muy claro el panorama, te dan mucha vuelta y todo. Los que saben, te lo dicen clarito, habló de números, habló de cómo funciona la lechería, y para meternos en el tema, ¿no?
Sí, a ver, yo leí parte de su currículum, pero por ejemplo, durante los años 2005 y 2010 fue director de la unidad de gestión de deuda de Uruguay. durante un gobierno Amplista, cuando había trabajado claramente. Ha sido un funcionario público, digamos, de una larga trayectoria y ha estado en momentos claves del país. Según la Asociación Nacional de Productores de Leche, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de este año cerraron 44 tambos, en un ritmo que supera lo que se había dado en los semestres anteriores. Stenery ha estado en contacto con diversos actores del sistema para analizar el tema, como el Instituto Nacional de la Leche, productores y empresarios, y nos contó cuáles son algunos de los problemas que enfrenta la industria.
Hay diversas plantas industriales que tienen dificultades en el abastecimiento de leche. Sí, tienen la tecnología, tienen el mercado, pero la oferta de leche que reciben es insuficiente para utilizar su capacidad instalada. Entonces todo eso fue lo que está convocando a estas reflexiones.
Su vínculo con el sector se da porque su familia materna tiene desde hace décadas un establecimiento lechero medio, lo que le ha permitido conocer los avatares de la lechería y reflexionar sobre los impactos del cierre de los tambos.
Bueno, ese es uno de los puntos. ¿Por qué hay menos productores? A veces la concentración en establecimientos más grandes no está mal de por sí, porque a veces hay que llegar a escalas mínimas para que esos establecimientos sean rentables. Lo importante es no perder el capital humano de la lechería. Es decir, puede haber productores muy pequeños, que con predios muy pequeños, arrendados, saben mucho de lechería, pero que no tienen ni la capacidad de tierras o no tienen el capital o lo que fuera, pero son operadores. Entonces, si uno mira la historia de la agricultura en el mundo, muchos de estos operadores pasan a convertirse en operadores de ciertas actividades, o que ordeñan vacas, o que se hacen agricultores con su maquinaria, prestan servicios de maquinaria, o servicios veterinarios, o servicios de manejo del rodeo. Es decir, no tenemos que tener una visión estática de la realidad, sino la visión de que una realidad dinámica ayude a todos a mejorar su calidad de vida, porque de eso se trata.
Guillermo Trachtenberg, el ingeniero que acompañó a Stenery el lunes en el Comité Ejecutivo Colorado, propone una reforma del sector lácteo basado en cuatro pilares de la experiencia neozelandesa. La reforma del sector lácteo, inspirada en la llamada reforma DIRA de 2001 de Nueva Zelanda, comercialización y organización institucional de las cooperativas lácteas, mecanismos de promoción y políticas públicas en el sector lácteo y share milking como mecanismo para la reactivación de cuencas. Y esto fue lo que me llamó la atención. ¿Qué es el share milking? Es considerado el motor y corazón del sistema de producción que ha posicionado a Nueva Zelanda como uno de los principales productores de lácteos en el mundo. Este sistema se encuentra muy extendido, más del 30% de los tambos están bajo esta modalidad y funciona de la siguiente manera. El dueño de un campo y un share milker, quien se encarga de la producción, comparten un porcentaje de las ventas de la leche y los costos. Existen diferentes tipos de acuerdos, iniciando en 80-20, pero el sistema predominante consiste en un reparto 70-30, en homenaje a Jaime Ross, supongo que hoy tocará en el centenario. Lo que acabo de contarles está en el proyecto de reforma del sector de Trachtenberg, que está a estudio de los colorados. De todas maneras, Stenery destaca que los modelos, como el neozelandés, sirven solo para inspirarse.
Es una salida para inspirarse. Yo no soy un creyente de que hay que copiar. Cada país tiene su realidad, pero uno, para mejorar, se tiene que inspirar en las ideas de otros, como es la historia de la humanidad. Es decir, nadie inventa la rueda, uno adapta la rueda a las necesidades del territorio donde uno vive, ruedas más grandes, más anchas, más finas, de acuerdo al tipo de pavimento. Bueno, de eso se trata, ir mirando ejemplos, y en este caso Nueva Zelanda es un ejemplo por tamaño, porque es el principal exportador mundial de productos lácteos, tiene condiciones climáticas parecidas a las nuestras, sus tambos son más productivos que los nuestros. Entonces las preguntas es, bueno, ¿por qué nosotros no somos tan productivos? Esa puede ser una interrogante y algo a estudiar. La otra interrogante es decir, bueno, ellos tienen un sistema industrial parecido al nuestro, muy concentrado en una sola empresa, que es Fonterra. Entonces preguntarse cuáles son las regulaciones en las cuales opera esa industria muy concentrada con la que tenemos nosotros. Quizás haya elementos que debiéramos adaptar que pueden estar impidiendo, por ejemplo, a que las empresas más pequeñas puedan recibir más leche. Esa puede ser una alternativa. o estimar cómo es la estructura de la industria, porque una cosa es Fonterra muy grande, pero si Fonterra es un solo polo industrial o está diseminado en toda Nueva Zelanda, esa es otra manera de mirar, y no es para copiar, es para mirar cómo hacen ellos, compararnos con nosotros y ver si hay alguna cosa que ellos están haciendo que nosotros podemos hacer para mejorar.
Mientras el Partido Colorado prepara un proyecto para impulsar la reforma de la lechería, esta semana se restableció el diálogo entre la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y la empresa, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social citó a una reunión tripartita el próximo lunes 20 de diciembre, previo a las fiestas de fin de año. En esa reunión estará presente el Ministerio, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay. Tras la convocatoria de la reunión, los gremios anunciaron que dejan en suspenso las medidas de protesta que habían tomado. Stenery, como productor del sector lácteo, es remitente de Conaprole y, si bien prefiere no opinar sobre el conflicto sindical de la empresa ni sobre el rumbo de la empresa que tuvo cambio de autoridades por estas horas, sí comparte su punto de vista sobre los conflictos que ha tenido en las últimas semanas, por lo menos, o en los últimos meses, en los últimos tiempos, el gremio con Conaprole.
No sé, esa es una cuestión privada de la empresa, yo no puedo opinar de afuera. Eso es una relación que se vino plasmando hace décadas, será buena, será mala, se podrá mejorar, eso depende de donde cada uno esté parado. Lo que es sin duda, lo que es un tema objetivo, de los trabajadores de Conaprole reciben unos salarios muy importantes que de alguna manera están en función al crecimiento de la lechería, pero que también, si uno compara con los ingresos que tienen remitentes a Conaprole, que arriesgan capital, trabajan todos los días del año, tienen de socio al clima, no es predecible. Bueno, yo creo que ahí se van a veces generando tensiones que de alguna manera, con la madurez de todas las partes, tienen que disiparse, porque este es un juego donde están todos en el mismo barco. Si al barco se lo carga demasiado, un día un poquito de marejada fuerte puede poner en problemas al barco.
Este mes se cumplen 20 años del estallido de la crisis del 2001 en Buenos Aires, y en la noche del miércoles estuve mirando TN hasta tarde con Domingo Cavallo en vivo por Zoom.
Con Mendiguren también, lo viste, la polémica. Eso, con Ignacio Mendiguren.
Sí, encendido Cavallo. Intercambiando insultos con un dirigente de Sergio Massa.
¿Ah, con Massa también?
No, con él, con el
con Mendiguren, que es de Massa, sí.
Es dirigente de Sergio Massa.
Industrial, dirigente industrial. Y Cámara Industrial.
Sí, estuve, con Stenery estuve charlando también un poco, sí, de eso, de su rol durante la crisis del 2002, y él me contaba que en un momento lo convoca Jorge Valle a su residencia en Punta del Este, en verano, en enero, y le pide cómo salir del problema, cómo negociar con el FMI, hasta que en un momento dice, ¿sabes quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a salvar? Dice Stenery, los finlandeses. Y era que había recibido una llamada para que una empresa finlandesa quería invertir en la industria celuloica en Uruguay. Van a ser ya 19 años de aquella historia. Si les interesa esa historia del Uruguay, les recomiendo el libro Al borde del abismo, Uruguay y la gran crisis del 2002-2003 de Carlos Stenery, a quien escuchábamos hace un rato, publicado por Banda Oriental, es la que cuenta cómo vivió la crisis desde su lugar de agente financiero de Uruguay en Estados Unidos.
Impecable informe de Nico Delgado en 970universal.com. En minutos ya lo van a tener, el informe de Nico. Bueno, volvemos el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.